Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comienzo siempre poniendo una calle positiva y lo vamos a hacer hoy con Tamara. Tamara es una mujer que ha logrado sobrevivir 12 días en una zona remota de Australia. Una zona muy peligrosa de este país. Su calvario comenzaba el pasado 19 de noviembre, cuando ella, junto a otros dos amigos, decidió salir de viaje en coche. En principio iba a ser una ruta apacible, pero con tan mala fortuna, a mitad de camino, su coche quedó varado en el cauce de un río. Lo primero que hicieron es intentar empujarlo para salir de ahí, pero fue imposible sacarlo, así que durante los tres días siguientes estaban incomunicados y el pequeño grupo trató de sobrevivir como pudo al lado del vehículo. Por la noche lo que hacía era meterse dentro para no pasar frío y por el día, para protegerse del calor, se cobijaban en el hueco que quedaba debajo del coche. Cuando se acabaron el agua y las galletas que llevaban, decidieron separarse porque si no veían que iban a morir allí. Tamara decidió quedarse en la zona más cercana al vehículo por si alguien aparecía, pero sus otros dos amigos decidieron emprender camino hacia el norte de la región para intentar buscar ayuda. La suerte, sin embargo, parece que ha estado del lado de esta mujer, que sin moverse finalmente ha sido rescatada después de que un hombre alertara de que había huellas de neumático en la zona. Ahora, claro está, las labores de búsqueda se centran en sus dos amigos que aún no han dado señales de vida. Los que conocen la región aseguran que es árida y peligrosa, como te decía al principio, pero desde aquí esperamos que los localicen pronto, para que los tres puedan volver a reunirse y realizar otro viaje juntos. De momento, Tamara puede dar las gracias por poderlo contar y por alertar de que hay dos personas que todavía continúan desaparecidas. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE. Estar informado.
Y hay que darle ya los buenos días a los ponedores de calles. Sí, los buenos días porque seguro que muchos se están levantando a esta hora. No sé cómo te encuentras en este jueves. Es 5 de diciembre del año 2019. Otro año más para la hucha porque lo estamos agotando. En nada tendremos que cambiar el dígito y decir ya que estamos en 2020. Quien te saluda a esta hora es Beatriz Calderón y te voy a acompañar junto al resto del equipo pues aproximadamente hasta las 6 de la mañana, que será cuando dé comienzo Carlos Herrera. Pulpo hoy no puede estar con nosotros, ayer lo explicaba él, tiene un pequeño asunto personal, seguro que no va a ser nada, operan a su papá y desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo a Carlos padre, pero esto no se detiene, nosotros tenemos que seguir poniendo las calles una madrugada más y para ello te necesitamos a ti, que trabajas a estas horas y también a ti, que sufres insomnio. Tampoco nos podemos olvidar de los enfermos, siempre queremos recordarlos cada madrugada, además nos hacen saber que están ahí, nos envían muchísimos mensajes, nos llaman también por teléfono. Sabemos que estáis al otro lado y a todos vosotros os mandamos el mayor de los abrazos. Para todos, para los que están trabajando, para los que están malitos, para los que no pueden dormir, estamos aquí poniendo las calles. Así que quédate con nosotros porque seguro que vas a pasar un rato estupendo, al menos muy entretenido. Hoy te vamos a hablar de unos protagonistas, podríamos decir, de altos vuelos. Estoy convencida de que no te estás enterando de nada, nosotros tampoco, pero es que se trata de dos águilas que le están dando al pico, nunca mejor dicho, esa expresión que decimos aquí. Te aseguro que entre ellas se han entendido a la perfección, ¿eh? Se comunican genial. El problema es cuando los humanos queremos controlar en todo momento qué hacen estas aves. Pues no, no es que estuviera apagado el teléfono, vamos a ver, ese ha sido precisamente el problema. Enseguida te vamos a contar esta historia de estas aves y de cómo estamos tratando nosotros de interceptar sus comunicaciones, pero hay muchísimas más cosas. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días,
Bea. Que tenemos hasta las 5 de la mañana.
Bueno, pues como no podía faltar, te vamos a contar esas noticias que parecen ficción, pero que no, que son totalmente reales. Por ejemplo, os voy a contar que un profesor ha sido despedido por poner muchos ceros. Y ahí lo dejo.
Que era un hueso.
Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Pero además también vamos a leer los mensajes que nos dejan los ponedores en Facebook y en Twitter. Vamos a tener mucha música, vamos, un programa completito.
Genial, no te vayas, Aida, porque queremos saber también el tiempo que vamos a tener para este jueves. Ya sabes que a esta hora hay mucha gente que se pone en marcha y tiene que saber cómo salir, porque estos días hemos tenido mucho paraguas, también bufandita, gorro. A ver, ¿cómo vamos?
Pues mira, continúan las precipitaciones en el tercio este peninsular, Baleares y Canarias. Además, pueden ser localmente fuertes en algunas zonas de la Comunidad Valenciana, en el este de Cataluña y en Baleares, y en el norte de las Islas Canarias. Tendrán a remitir a lo largo del día, excepto en la Comunidad Valenciana, y también lluvias en el área del Estrecho y sobre todo a primeras horas de la mañana en el litoral cantábrico. Y las temperaturas ascienden en gran parte de la península, menos en el área mediterránea y en Canarias, que descienden.
Aquí hablamos mucho, el Pulpo, Zaida y yo, una servidora, pero tenemos que decir que los protagonistas del programa, eso lo sabéis vosotros perfectamente, son los ponedores de calles. Tenemos un número de teléfono, es el 950-6006. Es el teléfono gratuito que habilitamos desde el primer día, para que nos llaméis por teléfono y nos contéis cómo estáis vosotros poniendo las calles. A cambio, ¿qué hacemos? Mandaros el diploma oficial de este programa. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya lo tienen porque nos han llamado.
Sí, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, caballero?
Yo muy bien. ¿De dónde sale este nombre tan curioso?
Sí, es raro. Le dije a la chica que me entrevisté ahorita. Yo soy dominicano.
Sí.
Mi nombre es Apolinar. Ustedes me dicen Apolinar, no es Apolinar. Apolinar. Sé que soy dominicano. Llevo 7 años aquí en España y estoy, siempre lo escucho a ustedes.
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, como padezco de insomnio, pues me gusta conducir por la noche, voy más tranquilo, no te molesto a nadie, ¿sabes? Como dices tú, no hago daño a nadie, ¿sabes?
Claro, ¿con quién te estás metiendo tú ahora mismo? ¿Llevas camiseta y jersey?
Llevo una camisa de manga larga.
Ajá. ¿Debajo de la camisa tienes camiseta?
No.
¿La camisa está por debajo del calzoncillo o lo tienes por fuera?
La camisa está por fuera y el calzoncillo por debajo del pantalón.
Yo abriendo carretera. Además, nosotros somos muchísimos. De hecho, ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros, que ya digo que somos muchos los que estamos trabajando toda la noche para que mañana, cuando llegue el personal, pues encuentre el supermercado a su gusto y repleto de todo lo que necesite.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche.
Poniendo las calles.
Te repetimos el número de teléfono si tú quieres recibir el diploma oficial de ponedor de calles, como han hecho todos estos ponedores que acabas de escuchar. Solo tienes que marcar el 950-6006. Entras con nosotros en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te lo mandamos. Y a esta hora, a las 4 y 13 de la mañana, si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE. Estar informado.
En facebook.com/poniendolascalles nos están empezando ya a llegar mensajes. Hoy vamos a hablar de regalos. Se acercan las Navidades. No sé si ya tienes todos los regalos previstos para el Día de Reyes. Cuéntanoslo.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo. Llena estoy de razones pa' despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en medio invierno, me encuentres gloria. Que una nube de tu memoria te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Que allá en el otro mundo, en medio infierno, me encuentres gloria.
De diciembre no queda nada para tener esas ansiadas vacaciones de Navidad. Seguro que más de un ponedor está ya contando los días para tener algunas jornadas de descanso, que seguro que nos vienen muy bien a todos. Se acerca estas fechas, a todos nos gusta muchísimo celebrar la Navidad. La mayoría hemos puesto ya los adornos navideños en casa y ahora toca la otra parte, que es comprar todo lo que tiene que ver con las cenas y comprar también los regalos, porque hoy el día 6 es muy especial. El día 6 de enero en nuestro país es el Día de Reyes. Y el que más, el que menos, pues alguna cosita se encuentra puesta en el árbol, ¿no? ¿Tú qué te has pedido para este año, Zaida?
Uf, yo me he pedido muchas cositas, Bea. Me he pedido pues juegos de estos para Play de los míos.
Sí, que eres muy viciada con las consolas.
De sí, los sí. míos. Me he pedido también unas botas que necesito, y bueno, necesito y son un poco capricho. Uh-huh. Y un viaje en familia, que hace mucho que no nos vamos todos.
¿Y de regalo tú qué tienes ya previsto para regalar a alguien?
Pues mira, yo como soy pobre... No, como antes era estudiante, pues yo no regalaba, porque al final era pues poner dinero de mis padres para...
Ya, para otro.
Para
pero bueno,
ellos.
Un detallito o algo, aunque no,
no mira,
sea
lo
muy
único,
caro.
Lo único que hacemos es con mis amigas el amigo invisible.
Ajá.
Que ahí sí que regalo, pero luego a mis padres, mi hermana y eso no les regalo nada.
Vaya.
Pobrecicos.
La setita de la casa.
No, pero es porque, jolín, mi padre, además mi padre me ha dicho, guarda el dinero que
guarda
falta
el dinero
te va a
que
hacer
te falta.
Y no me regales nada, así que...
Muy bien. ¿Qué nos cuentan los ponedores? Porque también queremos saber qué vais a regalar vosotros, qué habéis pedido para estos reyes, saber si ya los tenéis, porque hay gente muy previsora. Yo, por ejemplo, tengo que decir que ya tengo prácticamente todo aguardado y me voy a poner
escondido,
a...
¿no?
Sí,
por casa.
Escondido. En nada hay que ponerse a empaquetar. Y pero también me gusta saber si a la gente le gusta más regalar o que le regalen. A mí me encanta que me regalen, pero no puedo disfrutar más regalando.
Yo prefiero que me regalen a regalar.
Sí, pues yo cuando regalo y sé que estoy regalando algo que mola, que le va a gustar a la otra persona...
Hombre, es que
bueno,
disfrutas.
Bueno, es que, no, es que abro yo el papel. O sea, empieza, venga. Se me pone nervioso.
Venga, ábrelo ya, que mira qué guay es.
¿Qué nos cuentan los ponedores en facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter,
pues,
en @poniendocalles?
Merche Melero nos dice, este año para Reyes me he pedido un tatuaje, pero los Reyes nunca están de acuerdo conmigo y me traen siempre otra cosa. Ya he comprado los Reyes y solo falta mi madre. Este año voy adelantada porque si no me da el agobio como todos los años.
Claro.
Y así no me pilla
luego
el toro.
Las prisas.
Eso es. Me gusta regalar, pero también recibir. Me conformo con muy poquito. Saludos desde Berriozar.
Gracias, Merche.
O Marisa Rubio, que dice, uf, yo todavía no he comprado nada aún. Me gusta regalar más que me regalen. Odio ir de compras, pero cuando salgo, arraso con todo. ¿Cómo te quedas?
La que quema.
Tú tienes
la que
pintas
quema la
de ser así también, Bea.
Yo sí, yo no tengo fin. Ese es un gran problema. A mí se me cae el dinero, como decía mi padre.
O Carlos Sánchez, que dice, buenos días, ponedores. A mí me encanta la Navidad y lo que más me gusta es que me regalen, pero también regalar. Sara Rodríguez dice, yo me pido un móvil nuevo porque el mío ya está para el arrastre. A ver si se portan bien los Reyes de León este año. Oscar Zendán, que dice, buenos días desde Segovia, me encanta el programa. Yo me pido que me toque la lotería, a ver si hay suerte este año, porque el pasado no tocó nada de nada.
Estupendo, no quiere regalos para el día 6 de enero, él los prefiere para el día 22
lotería.
De diciembre. Sí.
Y dice, ya he comprado algún regalo, están escondidos por la casa para que los peques no lo encuentren. O Montse Urbón Montero, que dice, me gusta más regalar.
Estupendo, oye, cada uno es cada uno. 4:20 de la mañana, ahora sí, te voy a hablar de un grupo de científicos siberianos que comenzaron un programa de rastro de águilas en peligro de extinción. Y esto casi les arruina. ¿Qué pasó? Pues que tuvieron que pagar ni más ni menos que 3.300 euros debido a que las aves, que llevaban un GPS incorporado, comenzaron a volar por varios países. Y claro, estos transmisores enviaban SMS de localización, lo que supuso ese gasto enorme a causa del roaming. La deuda ha puesto en peligro el proyecto. Han tenido ahora que recurrir a una campaña de crowdfunding para recaudar fondos. En programas similares trabaja Ana Bermejo, que es coordinadora del programa Migra de SEO BirdLife, y estuvo en la tarde de COPE. Quisimos preguntarla si a ellos les había pasado algo así alguna vez.
No, desde luego con ese incremento de dinero, ¿no? De tantos de miles de euros. Sí. Aquí en Europa, curiosamente, pues marcando milanos reales con un sistema muy parecido, teníamos también una tarifa para datos en Europa dentro de la Unión Europea, pero se nos fue una ave a Suiza donde no contaban con esa cuota. Dimos cuenta porque, bueno, una de las aves empezó a costar más dinero de lo que habíamos previsto inicialmente. Preguntamos y, bueno, pues esa fue la razón, ¿no? De que se nos había salido de nuestro área inicialmente pensada de coste, de gastos de GSM.
Es que yo me planteo que igual debería existir una factura para científicos, porque es un poco complicado poder controlar a todas las aves.
Bueno, la verdad es que este sistema de seguimiento de aves por GSM es muy reciente. Llevamos una década prácticamente trabajando con este sistema y inicialmente pues era un poco locura porque con las telefonías pues cada una cobraba lo que quería y demás. Ahora es cierto que cada vez está más instaurado en todo el mundo, no solo en Europa, sino que se trabaja con aves en todo el mundo, y las telefonías pues ya están haciendo tarifas especiales para seguimiento de fauna, ¿no? No solo, se funcionan parecidos a un teléfono móvil, pero claro, no estamos siguiendo una persona ni estamos hablando por teléfono. Entonces sí que es cierto que ya están poniendo cada vez más facilidades.
Muy interesante, una tarifa plana para aves. Bueno, este águila que estaban estudiando los científicos siberianos y que la lió un poco parda, se trata de un águila esteparia. Yo me pregunto, ¿qué recorrido puede llegar a hacer este tipo de ave?
Bueno, pues es que es verdad que las aves no conocen fronteras y pueden hacer miles de kilómetros en sus migraciones. Entonces, bueno, pues el águila esteparia, por ejemplo, recorre una gran parte de Asia en su migración, una especie de ruta más o menos circular. Nosotros aquí en España, por ejemplo, estamos siguiendo también con ese sistema aguilucho cenizo, una rapaz también en España amenazada, vulnerable, y lo que hace es que se va hasta África, hacia la zona del Sahel, en un viaje de más de 3.000 kilómetros. Entonces, bueno, la verdad es que es muy bonito, ¿no? Podemos seguir el viaje día a día, cada pocas horas saber dónde están las aves, gracias precisamente a la telefonía móvil que hay.
Y la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo manda un mensaje un ave?
Depende de la programación que le quieras poner al aparato que estás usando, ¿no? Los aparatos que llevan las aves son unos aparatos pequeñitos, que pesan unos, por ejemplo, para los aguiluchos 15 gramos, 10, 15, 20 gramos como mucho. No pueden pesar mucho porque si no las aves volarían mal. Y claro, la cuestión es que cuanto más pequeño es el aparato, menos capacidad tiene de recargar las baterías, como un móvil. Cada vez que manda un mensaje o que carga posición GPS, gasta batería, ¿no? Entonces tienes que tener un compromiso entre cuántas coordenadas GPS coges al día, entre cuántas veces te envían los mensajes al día, etcétera.
En la tarde de COPE también le preguntaban a Ana que de todos los aves que habían seguido en el programa Migra, ¿cuál es el que más kilómetros había hecho?
Uno de los viajes más espectaculares fue el de la carraca. Es una ave pequeña, bueno, mediana, ¿no? Azul, muy bonita, muy espectacular. No parece aquí europea porque es azulada. Y este ave hace una migración de cerca de 7.000 kilómetros porque inverna en la zona de Namibia y Botswana. Entonces lo que hace es que atraviesa el mar, llega hasta África, algunas atraviesan el desierto del Sáhara, otras lo bordean, cogen la franja del Sahel y después llegan ya hacia en dirección sur hasta Namibia y Botswana.
¡Qué barbaridad! ¿Y cuánto puede durar una de esas etapas? Es decir, ¿cuánto aguanta un ave sin pisar el suelo, los árboles, nada?
Bueno, eso es complicado de saber, ¿no? Nosotros con la información que nos dan los aparatos sabemos qué posición tiene el ave pues cada cierto tiempo. Según el aparato y según el ave puede variar entre 5 minutos o una hora o una posición al día, ¿no? Es muy variable. Pero sí que es cierto que, bueno, las aves tienen una velocidad de vuelo más o menos de unos 35, 45, 50 kilómetros a la hora si tienen vientos de cola, ¿no? Y muy buenas condiciones, por lo cual tampoco pueden volar muchísimos miles de kilómetros al día, ¿no? Etapas de 200, 300 kilómetros al día sería lo normal.
Estos programas o seguimientos de aves migratorias sirven, entre otras cosas, pues para ver los cambios en las costumbres de este tipo de aves. Nos contaba la coordinadora del programa Migra las conclusiones.
Sí, mira, efectivamente. Uno de los objetivos del programa Migra, ¿no? Desde el que ya hemos trabajando en SEOBirdLife desde el año 2011 y gracias a la colaboración de Fundación Iberdrola España, es precisamente conocer la migración de las aves, cómo está ahora y cómo está cambiando. Porque, bueno, el cambio global, el cambio climático, los cambios que el hambre está produciendo en el medio hace que las aves estén cambiando sus distribuciones y se tengan que adaptar, ¿no?
Esto es lo que ocurre cuando esos geolocalizadores que llevan incorporados se quedan sin batería.
Bueno, los aparatos normalmente llevan una placa solar que van recargando las baterías pues diariamente, ¿no? En el momento en que tienen un poco de luz o de día o hace sol, pues vale. Las baterías recargan constantemente. Lo que sí que es cierto es que los aparatos funcionan como un móvil y entonces a base de cargar y descargar las baterías tienen una vida limitada.
Un tema, la verdad, muy interesante, del que podemos aprender mucho, por ejemplo, en Cádiz, donde se celebra el Congreso Español Ibérico de Ornitología, que, por cierto, al que nos gustaría poder ir algún año. Ahora nos va a tocar seguir poniendo las calles a las 4 y 26 de la mañana.
My sweet desire, you are the elder moon that's in the sky. I see there is a glow on all the people. Guess they know that I'm so deep in love. Day after day, I'm feeling very happy. Since you came, I knew you were the one. I want a love to keep me going, baby. Close my eyes and all I dream is you. See, 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 see my dream around. Do, 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 see my dream around. See, 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 see my dream around. Do, 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 see my dream. I want you to stay here beside me, honey. Put your lips on mine and take my mind tonight. You are my light, my star, my rain and fire. All I can do is dream and always dream. Day after day, I'm feeling very happy. Since you came, I knew you were the one. I want a love to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. See, 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 see my dream around. Dream around. Sing, 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 sing my dream around. Do, 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 sing my dream. Sing, 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 sing my dream around. Do, 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 sing my dream around. Sing, 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 sing my dream around. Do, 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 sing my dream.
Da 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 da.
Zaida, aquí salvo tú, Mariano y yo somos de que nos gusta regalar.
Me he dado cuenta. A ver, a mí me gusta regalar. ¿Qué pasa? Que es muy difícil regalar. O sea, a mí me gusta hacer regalos pues que sean espectaculares hacia la otra persona, ¿no? Ya. Que digan, ¡guau! ¿Cómo me conoce? Entonces, claro, me gusta regalar pues a la
no
gente que realmente
que
conozco. No a los que es así un poco de...
Que te toca. Bueno, claro. Tipo el amigo invisible, que es lo que suele pasar. A veces te toca a alguien que no conoces muy bien.
Claro.
Y te ves un poco desesperado. Otra historia, eso del amigo invisible, ¿eh? Hay muchísima gente que lo hace.
Lo hace muchísima gente.
Sí, ¿no? Yo también tengo un grupo de amigos con los que es amigo invisible, porque somos tantos que es verdad que regalarnos cada uno a todos los demás y así, bueno, sería casi imposible. Pero tenemos mensajes también de los ponedores que nos cuentan sus historias, si les gusta regalar o que les regalen, o si ya tienen los regalos de Navidad.
Sí, Eduardo La Piedad dice, mira, yo prefiero regalar, ya he comprado algunas cosas. Saludos desde Zaragoza. O José Manuel Riquelme García dice, buenos días, ponedores, este año pido lo de siempre, mucha salud, trabajo y las danas aquí en Orihuela que vengan bien como la de estos días. Un saludo, no cambiar. Iván García dice, me encanta el programa, lo escucho todas las noches, soy de Murcia, nunca me pido nada, solo salud y mucho amor. Soy ponedor. O Laura González que dice, a mí me encanta hacer regalos, pero no de los comprados, me gusta confeccionarlos yo misma. Así que este año regalaré una caja hecha por mí con una frase de motivación para cada día a todos mis familiares y a mis amigos que les encanta.
Muy bonito también, pues mira, regalar cosas que hace uno.
Sí. Susana Lamas dice...
¿Ves? Aplícate el cuento. Es que yo no puedo, es que
no tengo tiempo.
No tengo dinero, pues aplícate el cuento.
Joder, me vas a hacer sentir mal. Susana Lamas, he comprado miles de regalos. Lo malo es que al final no se utilizan ni la mitad, así que me planteo hacer algo nuevo el año que viene, algo reciclado, invertir ese dinero en ayudar a gente que realmente lo necesite. José Manuel Sánchez, siempre me pido muchas cosas, porque así alguna cae seguro. Uh-huh. Este año quiero un reloj, que el mío se me estropeó en verano después de que me metiera en la playa sin darme cuenta. Una faena y una gran pérdida porque le tenía mucho cariño. Era de mi padre. No funciona, pero lo tengo guardado en el cajón de la mesita de noche porque no quiero tirarlo.
Claro, ¿y no hay manera de recuperarlo? No sé, a ver si pudiera llevarlo a algún sitio donde se lo arreglaran.
Pues
bueno,
no lo sé.
Deja que te lea este mensaje porque los ponedores están súper atentos a todo lo que contamos en antena. Hablaba al principio en nuestra primera calle positiva que habían encontrado en Australia a una mujer que, bueno, se habían quedado perdida. Sí. Ella junto con otros dos amigos han estado 12 días desaparecidos y de hecho dos de sus amigos todavía continúan. Y dice Juan Campos, oye, por eso recomiendan llevar por cada día que vas a estar en el coche o que vas a salir 10 litros de agua por persona. Tú imagínate.
10 litros de agua, pero
la gente
no
piensa que es coña,
coche.
Pero es cierto. Por eso, si sales de las ciudades, recomiendan móviles con señal satélite, pero el agua que no te falte. Y supongo que también algo de comer, ¿no? Nos manda un saludo. Gracias, Bea. Un besazo, Juan, y gracias por mandarnos. Me has dejado loca con este mensaje.
Es que
porque
yo,
10
yo
litros
planteo
de agua por persona.
Si vas 5 en el coche y te vas 5 días...
Yo no tengo coche para llevar ese agua.
Yo no tengo ni coche, pero vamos, que
¿tú en la bici cómo llevarías el agua? En una botellica pequeña.
Yo dentro de mí.
A ti te pillaría... Tú te perderías con exactamente 50 mililitros.
Mira, te contaría...
con eso no tienes para nada, ¿eh?
Te contaría, Bea, una anécdota, si quieres, que me pasó en el coche un día en Galicia... ¿Te lo cuento?
Cuenta,
muy cortito,
cuenta,
mira.
Cuenta, yo te estoy escuchando.
Venía yo de visitar a uno de los novios que tuve, de Ponferrada, ¿vale? El GPS, que nunca hay que fiarse de los GPS, me mandó por una carretera de estas antiguas de Galicia. ¿Qué pasa? Que la carretera esa la deshicieron para hacer la autovía.
Ay, eso
entonces,
pasa mucho.
Esa carretera da a un socavón y a la parte izquierda hay como una carretera de tierra que una vez que bajas no puedes subir, ¿vale?
Claro.
Pues yo de burra, porque no hay otro nombre, bajé.
Bajas.
Claro, cuando intenté dar marcha atrás, como había gravilla, el coche se me iba. Bueno, pues había una cuneta, Bea, o sea que eso no era cuneta, era socavón, ¿vale? Eso era un socavón. Bueno, pues se me quedó ahí el coche atrancado. Salí del coche, o sea, me quité el cinturón y salí del coche en 0,1 segundos, que yo creo que nunca había salido de ningún lado tan rápido. Y claro, llamó a mi padre porque el coche no lo podía sacar de allí, estaba completamente... vamos, que no volcó el coche de milagro. Y claro, llamó a mi padre llorando y diciendo, madre mía, la bronca que me va a echar...
Pero llevabas móvil. ¿Ves?
Sí, pero no sabía dónde estaba. Y mi padre, ¿pero qué ves? Y yo, árboles, no veo nada más. Llorando.
Bueno, ahora,
como
ya ahora mandas la geolocalización con el WhatsApp. Y
ya,
punto.
Ahora sí, pero de aquella
ya no.
Ya no
hay problema. Pero claro, ellos habían salido por Australia, sí. Tú imagínate, sin móvil y sin nada.
Que se pasa mal, ¿eh?
Bueno, tremendo. Se pasa muy mal verte ahí perdido y que no te localizan y además sin agua y sin comida.
Sí.
Vamos con las noticias. Zaida, cuéntanos, que hoy te toca a ti.
Vamos a ver, la Navidad está a la vuelta de la esquina, eso es un hecho. Y ya se empieza a ver gente comprando los turrones, el marisco, el embutido,
sí,
los supermercados.
Todo.
Bueno, las personas normales pagamos lo que cogemos en el supermercado.
Normalmente.
Pero hay otras personas que se piensan que es como una especie de mercadillo.
Amigos de lo ajeno se llama.
Bueno, pues se piensan que es como una especie de mercadillo solidario, que tú coges lo que te da la gana y te lo puedes llevar sin pagar.
¿Pero qué haces?
Pues así mismo se han quedado los empleados de un supermercado al ver que una mujer escondió 11 cajas de gambón salvaje y 9 paquetes de carabineros en un cochecito de
bebé. Anda que la tía se llevaba un kilo de arroz.
No,
¿eh?
No, no.
Ni de garbanzos.
Vamos, ¿te crees tú que es tonta?
Con los carabineros y las gambitas.
Pues eso.
¡Ole tú!
¡Ole tú!
¡Ole ella! Sí, porque hay que tener muchísimo morro. Pero es que es muy heavy porque todo esto que se pretendía llevar tenía un valor total de 305 euros.
Hombre, ¡no me lo puedo creer!
Pues sí, créetelo porque ha pasado de verdad. Fueron los empleados los que se dieron cuenta de este trapicheo, avisaron al personal de seguridad privada, retuvieron a la mujer hasta las 6:30 de la tarde en la salida, porque además es que intentó marcharse del súper sin pagar los productos con toda su cara. Allí se personaron los policías, comprobaron que la mujer aún encima tenía antecedentes por sucesos similares, así que el responsable del supermercado decidió interponer una denuncia y ahora están pues a la espera de que me imagino que salga el juicio.
Ya.
¿Y qué pague?
Bueno.
Bueno, vea, yo tengo súper reciente eso de la presión, que es que justo antes de que empiecen las Navidades te den las notas, eso de mirar 40.000 veces la web de la universidad para ver si han subido esa nota que tanto te preocupa.
Yo tenía que ir allí para verlo.
Es que eres más mayor ya. Eres más mayor.
Un poquito.
Bueno, pues esa presión te quita años de vida, es así. Bueno, ya está la tensión cuando el profesor te dice que va a poner hoy la nota y pasan las horas, los minutos, los segundos y la nota nada, no aparece por ningún lado.
No puedo, madre, no puedo. Hoy menos que ningún día. ¿Sabes por qué? Porque estoy fatal de lo mío. Ala, que no se me ve, lo que pasa es que como usted no se fija, mire cómo tengo la cara.
Estoy fatal.
Y es que muchas veces, vea, no somos conscientes de que los profesores también se ponen enfermos y también tienen sus cosas. Esto fue lo que le ocurrió supuestamente a uno de los profesores de publicidad de la Universidad de Alicante. Según dice él, el día que iba a subir las notas no pudo porque se puso fatal con gastroenteritis. ¿Y qué pasó? Pues que como no subió las notas a tiempo, a todos sus alumnos les aparecía un cero en la web. Y sus
todos.
Alumnos a todos. Y sus alumnos, pues imagínate, todos infartados.
¿Perdona? ¿Un cero? ¿Que me tomas el pelo? ¿O qué?
Perdona, un cero. Tú imagínate la fama de hueso que has querido el hombre, ¿eh?
Pero escúchame, un total de 223 ceros. Imagínate. 223, según el profesor, por error. Pero es que esto no es lo peor, porque, me imagino que las notas habrán modificado ya. Lo peor es que el profesor ha sido suspendido de empleo y sueldo durante 2 años. Yo me
Madre
imagino.
Mía, y si ha dicho el hombre que es un error.
Ya, pero como ya estaba todo en marcha, pues allí se fue. Tú imagínate, yo me imagino la reunión algo así.
Solo le he llamado para decirle a usted buenos días. Y adiós. ¡Despedido! Espere, quizá me esté precipitando. Está usted muy dotado para no hacer nada. Pero no se preocupe, es usted el tipo al que le echaría una mano. ¡Al cuello! Su indolencia es ineficaz. Significa que es usted un inútil.
Bueno, el caso es que el profesor ha dicho que es exagerado y que a ver si se arregla la situación. Bea, hace menos de un mes te contábamos que el actor de doblaje Arsenio Corsellas, que puso voz a Sean Connery y Kirk Douglas, había fallecido a los 86 años. Pues el mundo del doblaje se ha quedado también sin otro de los actores de doblaje más respetados en este mundo. Te hablo de Claudio Rodríguez, que inició su carrera junto a Luis del Olmo. Es conocido por dar voz a Tritón en La Sirenita, a Charlton Heston en Planeta de los Simios, a John Wayne en Valor de Ley, a Drácula de Bram Stoker y también a Dumbledore de Harry Potter.
Oh, Ariel, ¿cuántas veces tengo que repetírtelo? Podría haberte visto uno de esos bárbaros, uno de esos humanos.
Lo más precioso que llevábamos a bordo iba a convertirse en la nueva Eva.
Está bien, hágalo y cometerá el mayor error de su vida, tejano cabezota.
Bienvenido a mi morada. Te condeno a la muerte encendida. Al hambre eterna.
No hacen falta 3 meses para dar la vuelta al mundo. Le aseguro que puede darse en 80 días.
Ver la sexta 3 es un privilegio al que no puedes despreciar.
Y este es Dumbledore, ¿no?
Dumbledore.
Yo en Harry Potter estoy menos puesta. Y Claudio Rodríguez hizo de Willy Fogg.
Pues sí.
No lo sabía.
Pues sí, pues sí.
Qué
bueno,
bonito.
El día de ayer nos dejaba otra triste noticia porque el actor Manuel Tejada ha fallecido también en Benidorm a los 79 años. Mm. Este gran actor tuvo muchas apariciones en la televisión, por ejemplo, en la serie Cañas Barro o en El Crack, Médico de Familia, pero seguramente será recordado por interpretar al padre de Bea y Tito en Verano Azul.
Únicamente quiero aclararte esto, para indicarte por dónde van mis tiros. Que hay muchas clases de luchas. Y que vencer a los demás es más fácil que vencerse a uno mismo.
Oye, eso es filosofía. Y además de la barata.
Descanse en paz.
Vea, Spotify ha anunciado cuáles han sido las canciones más escuchadas en 2019, pero no solo eso, porque la plataforma ha decidido además ampliar su ranking y ver cuáles han sido las canciones más escuchadas en los últimos 10 años. La que ha conseguido el puesto número uno ha sido esta, Shape of You, de Ed Sheeran. Y si hablamos ya de artistas españoles, hay que decir que Rosalía sigue siendo la favorita. De hecho, en julio se convirtió en la cantante española más escuchada a nivel mundial.
Bueno, Ed Sheeran está de momento el primero. Esto fue todo un éxito en 2018. No dejaba de sonar. Lo escuchamos. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. ...4:43 de la mañana... ...nosotros estamos poniendo las calles... ...y mira el mensaje que nos deja Aarón Sánchez... ...dice... ...dos horas sin parar de llover... ...en Las Palmas de Gran Canaria... ...17 grados... ...intentando aquí colocar la publicidad... ...en el mobiliario urbano... ...muchos saludos... ...y gracias por estar ahí... ...un besazo Aarón... ...gracias por escucharnos. Y tenemos muchísimos mensajes que nos dejan los ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes que también nos puedes encontrar en @poniendocalles. Tenemos hoy mensajes que hablan de regalos de Navidad. ¿Por qué? Pues porque se aproximan esas fechas navideñas y queremos saber, ¿ya los tienes comprados? ¿No? ¿Qué te has pedido tú para Reyes? ¿Qué te gusta más? ¿Regalar o que te regalen? Yo tengo aquí a Andrés Guevara que dice, oye, que además de Reyes, yo también tengo la tentación de solicitar alguna cosita para Navidad. Buenas noches, ponedores, y un besazo para Carlos. Nosotros se lo transmitimos. Andrés, muchas gracias. Tomás Rasilla dice, ¿a quién no le gusta que le regalen algo? En fin, yo prefiero regalar, pero después tengo que decir que recibo el doble, que es paz y amor. También está con nosotros, nos ha escrito Mariano Álvarez. Lo bonito es dar sin esperar nada más que una gran sonrisa a quien se lo regalas. Yo pido para todos mucha salud. Y aquí tenemos a un listo, a Ignacio Peña Corada. Este es de los míos. Dice, muy buenos días. Yo lo que he pedido este año para Reyes, un yate en Bora Bora, a ver si hay suerte y me lo regalan. Sí, dice, 4:44 de la mañana.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo, COPE. Estar informado.
historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Era la peor cárcel de Eslovaquia. No había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas. Entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
...4:45 de la mañana y tenemos que abrir hasta ahora el teléfono de Poniendo las Calles, el 950-6006... Nosotros tenemos un mapa, ya lo venimos contando desde hace algunas semanas, donde queremos poner esa chincheta de cada ponedor que nos llama para saber dónde se encuentra. Hoy está con nosotros Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Dónde te encuentras?
Ahora mismo acabo de pasar Montoro.
Montoro.
Voy con un trailer de paquetería, de GLS, y voy dirección a Jerez y después al puerto de Santa María.
Jerez y después ya al puerto de Santa María.
Al puerto y después vuelvo a Écija.
Claro, ¿de dónde has salido? De ahí, de Écija, ¿no?
He salido de Écija. He ido a Guarromán.
Ajá.
Que está allí la central.
Sí.
Descargo. He vuelto a cargar y me voy a Jerez y al puerto y después otra vez a Écija.
Que es ahí donde vives, ¿no, Manuel?
Sí, vivo en Lora del Río.
¿En Lora del Río?
De Río. Está uno, pertenece a Sevilla.
Sí.
Y
te pilla cerquita
trabajo
de
Écija.
Vale, pero te pilla cerquita.
A unos 40 kilómetros de Écija.
A unos 40 kilómetros, muy bien, Manuel. ¿Desde cuándo nos escuchas? Sí.
Llevo varios años escuchando.
Qué bien.
Llevo varios años. Y dio la casualidad de que hace dos o tres días, me digo, no puedo llamar. Digo, porque es muy difícil.
¿Nunca te habías animado o qué?
Nunca me había animado.
Bueno, qué bien, Manuel. ¿Y digo, esto qué fue?
Qué suerte.
¿Nos querías contar algo? ¿Tenías necesidad de entrar en el programa para contarnos lo que hacías? ¿O fue por algo
sí,
especial?
Sí, que han subido de los de paquetería, ha subido un 10% cada año. ¿Qué? Va subiendo un 10% más y este año vamos a tope.
Ya me imagino.
Vamos a tope.
Estas semanas están siendo tremendas,
¿no?
Friday,
sí. Sí, porque yo estoy haciendo doblete. Ya salió un trailer y yo voy de lo que no le ha cabido a los demás, lo llevo yo, pero detrás viene otro camión más pequeño para terminar.
Madre mía, todos los pedidos
sí.
que se están haciendo. Yo sí. ya te digo, a mí en mi casa no dejan de llegar pedidos. Claro, la culpa es mía.
Sí. No, pero esto
es la que los ha hecho.
Yo llevo trabajando con esta empresa, llevo un mes. Nunca había trabajado con paquetería y lo bien organizado que lo llevan y cómo miran por los paquetes y se queda un paquete atrás y hay una furgoneta para llevarlo al destino que...
Hay que decir que sí.
Muy, muy controlado. Mira, yo no me lo imaginaba, ¿eh?
Manuel, es que si la mensajería no funcionara, si realmente sí. vosotros no funcionarais, dejaría de pedirse. La gente lo sigue pidiendo sí. porque es que le llega bien en tiempo, en hora, y los productos sí. llegan bien. Porque ya sabes que esto es prueba-error. Si alguien pide un paquete o lo que sea, ya sea ropa o lo que quiera, y le llega mal a su casa, no lo vuelve a hacer. No vuelve a pedir a través de Internet.
Pues,
y sin embargo está creciendo. Lo que significa que está llegando todo correctamente.
Sí, la verdad que sí. Que, y hay un equipo detrás humano que muy competente.
Muy bien, competente. Manuel. Y tú uno de ellos, claro, uno de los pilares para que esa maquinaria, esa rueda funcione.
Sí.
Bueno, Manuel, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Pues muchas gracias. Muchas gracias.
¿Qué te pensabas? ¿Que te vas a quedar sin ello? ¿Que te has quedado así como sorprendido? Aquí
pues
lo mandamos.
Lo voy a poner allí en mi casa, en la oficina donde está el ordenador.
Sí.
tengo, lo voy a poner, lo voy a marcar, lo voy a dejar allí a la vista.
Estupendo. Si tienes Facebook, luego nos mandas la foto, como hacen muchos ponedores, ¿vale?
Pues sí.
Pues ala.
Sí, pues lo haré.
Manuel, esperamos esa foto y aquí te voy a geolocalizar, ¿vale? En Montoro.
De acuerdo.
Un besazo enorme. Hasta luego, Manuel.
Hasta Dios.
Buenos días. 4:50. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles y lo vamos a hacer recordando uno de los podcasts más importantes de la web de COPE. Ya sabes que puedes encontrar muchísimos contenidos diferentes a los que estamos acostumbrados a escuchar en la radio. Y uno de ellos es el programa gastronómico Oído Cocina, que no tiene desperdicio. Uno de los protagonistas de la última entrega es Mario Sandoval, que pertenece a la tercera generación de hosteleros. Y en su casa todo tiene ese sabor familiar que le da haber crecido entre fogones. El chef madrileño ha sido nombrado embajador mundial de la gastronomía como reconocimiento a su trayectoria y a su trabajo gastronómico en la gala New York Summit 2019. A pesar de que Sandoval tiene tan solo 43 años, es muy joven, cumple ya 20 al frente de Coque, su restaurante. Y nos ha contado cómo ha pasado estos años.
Como un abrir y cerrar de ojos, porque al final cuando uno se dedica a su pasión, a aprender cada día, el tiempo vuela como la pólvora.
Qué importante, la verdad, hacer algo que verdaderamente nos gusta, que nos llena. Mario trabaja en el restaurante Coque junto a sus hermanos y nos ha comentado que se sienten muy identificados con otra familia muy conocida en España por la gastronomía, con los hermanos Roca.
Por supuesto, para nosotros los hermanos Roca son el espejo donde mirarnos, ¿no? Yo creo que son una familia impecable, donde cada uno también tiene un rol dentro del restaurante. Pero lo más importante de esto es el respeto que nos tenemos mutuamente, ¿no? Sobre todo a los dos hermanos. Realmente Coque no sería Coque si no estuviesen ellos.
Mario no se quedaba aquí.
Cada uno tenemos nuestro rol dentro del restaurante. Yo ocupo de la cocina, de la creatividad, de los productos. Diego se encarga de la sala, de los recursos humanos. Y Rafael pues se encarga de todo el tema líquido de la bodega. Y eso hace de que podamos avanzar juntos un poquito más rápido que otros, porque realmente yo en esas áreas no me meto. Yo no me meto en la bodega ni en la sala, y eso me hace que esté más concentrado en mi trabajo.
Y hay una curiosidad que seguro que mucha gente no sabe, y es que no todos los hermanos se dedican a lo mismo, porque Sandoval tiene un hermano entrenador de fútbol, José Ramón.
Él estuvo conmigo en la cocina, enseñó muchas cosas, pero llegó el momento de dar el salto a su pasión, que era el fútbol y el entrenamiento, y la verdad es que le ha ido bastante bien. Ahora está ya casi a punto para firmar con otro equipo.
Pero vamos a lo importante. A Mario le han nombrado embajador mundial de la gastronomía en Nueva York y nosotros queremos saber cómo se siente.
Bueno, pues yo creo que lo más importante es el orgullo que como persona por traer el premio a España y sobre todo a Madrid, a mi tierra, a mi pueblo. Pero lo más importante es que el premio ha venido otra vez a España, ha venido a la cuna de la gastronomía mundial, y eso es lo que me siento orgulloso, que Madrid tenga ese reconocimiento para mí, para mis compañeros, para el equipo que forma Coque, y es lo que más siento ahora, ¿no?
Estamos hablando de una carrera muy bonita. Empieza aprendiendo de su abuelo en Coque, su restaurante fundado en 1955 y que ha ido evolucionando. Actualmente están en Marqués de Riscal número 11, en pleno centro de la capital de Madrid. Escucha lo que dice sobre cómo ha cambiado el mundo gastronómico.
Bueno, ahí ha sido mi abuelo, que era el que puso el nombre al restaurante. Él era tratante de ganado y entonces sí, montaron el bar, era una pequeña tabernita en Humanes para hacer el business. Y la que cocinaba realmente bien era mi abuela, que fue la que enseñó a mi madre.
La tradición ha ido de la abuela a la madre y en este caso al nieto, que parece que no pudo disfrutar directamente de la cocina de su yaya.
A mi abuela no la conocí, pero a mi madre sí, mi madre fue la que me enseñó a mí. Entonces sí que había ese legado familiar. Esa tercera generación donde aquí ya viene el punto más de sofisticación, ¿no? Ellos hacían, todos esos guisos tradicionales, el amor por el buen producto, el que el cliente siempre saliera satisfecho del restaurante y que saliera, bueno, pues con ganas de volver. Eso lo aprendí de mi familia.
Recuerda mucho a su abuela y a su madre, pero los hermanos Sandoval también han puesto mucho de su parte.
Nuestra parte, nuestro granito de arena ha sido un poco, bueno, pues el acercarnos a la innovación, a la sofisticación, donde ese restaurante de cocina familiar pues diese el salto a un restaurante que sea referente en España, pero en ese salto han sido 20, 25 años de trabajo de mis hermanos, mío.
Está claro, no cambia uno de la cocina tradicional a la alta cocina en un segundo.
Son 20 años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. En Humanes, que era un pueblo, bueno, pues es un pueblo al sur de Madrid, que le tengo mucho cariño, que es mi pueblo, pero realmente nuestra cocina debería de estar ubicada en la misma Comunidad de Madrid, como es Madrid, en la capital, pero más expuesta al mundo.
Un cambio considerable, y el propio protagonista, Mario Sandoval, nos cuenta cómo lo han vivido.
Sí, bueno, lo importante de venirnos a Madrid es que ya veníamos con un bagaje culinario, con unas ideas muy claras, ya todo se había destilado y quedaba el pozo en la botella, donde a partir de ahí empezaba un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto hubo muchísimas reuniones, ¿no?, de pensar, de recapacitar, de reflexionar en cómo podíamos hacer una experiencia única, y para eso pues nos encomendamos al diseñador que hizo Coque, que es Jean Porsche, que es un mexicano que está aquí afincado en Chamberí. Y entonces aquí lo bueno que tuvo Jean Porsche es que nos escuchó a los tres, ¿no? Que era un arquitecto que podíamos hablar con él, podíamos explicarle lo que queríamos cada uno.
¿Quién mejor para definir la cocina de Mario Sandoval que el propio Mario Sandoval?
Bueno, mi cocina es una cocina contemporánea, donde respetamos la tradición, porque yo vengo de una familia que hacía esa cocina y que para mí es lo ortodoxo, ¿no? Lo básico, ¿no?, de una buena cocina es primero saber cómo se hace la cocina tradicional, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros siempre ofrecemos al cliente platos originales y sobre todo con ese toque de innovación.
Cocina tradicional que se va uniendo con la innovación.
Vamos avanzando para que al final llega la sociedad y la sociedad se pueda alimentar mejor o más sano, pero siempre los primeros platos los prueban nuestros clientes, los que vienen a visitarnos. Para nosotros siempre es muy importante que el cliente salga satisfecho, pero que también salga bien, que se sienta bien, que no salga muy agobiado de comida o que se sienta muy pesado, porque entonces es que algo no hacemos bien.
Innovación, mucho trabajo y sobre todo productos ricos, ricos.
Al final tú vas buscando herramientas para crear una cocina que tenga una propia identidad. Que al final lo que tú comes aquí, pues no lo puedes comer en otros sitios. ¿Por qué? Pues porque el cochinillo lo criamos nosotros al momento. Casi todos los productos que utilizamos son productos de elaboraciones y de productores que rebuscamos por ahí, ¿no? Y que al final te comes pues una ortiguilla súper rica, deliciosa, cremosa, ¿no?, por apuntarte cosas, ¿no? Sí. Una espardeña que solamente el proveedor no la sirve a nosotros porque tiene muy poca producción. Al final vamos buscando con esa lupa gastronómica de ese bagaje culinario que llevamos tantos años buscando y buscando, pues al final lo que queremos es que el cliente, aparte de que coma bien, que eso ya se sobrepone, ¿no?, se sobreentiende, pero sí que haya esa parte de sorpresa, respetando mucho la parte estacional de los productos.
Y obviamente Mario Sandoval no debe de tener muy mal paladar, por eso hemos querido saber cuál es su plato preferido.
Sí, yo creo que hay un plato muy típico que era un guiso tradicional que hacían los domingos en la familia, que era la pepitoria de gallina. Entonces esa pepitoria la hemos hecho en muchas versiones dentro del restaurante. Ahora actualmente la tenemos con la manita cesárea, que para mí es uno de los hongos o setas más preciados de los que existen ahora en el otoño. Y lo que utilizamos es la yema de huevo, que la primero lo que hacemos es la curamos con un poquito de azúcar y sal y la dejamos así como si fuera un poco más cremosa. Y luego hacemos la salsa de la pepitoria, que es lo que el hilo conductor, lo que acompaña el plato, y le ponemos unas láminas de amanita cesárea, que hacemos un guiso con un poquito de albariño.
Pues nos ha convencido Mario Sandoval, porque seguro que está eso para chuparse los dedos. Así que ahora ya sabemos qué plato vamos a añadir a la lista de comidas favoritas. Con la boca hecha agua nos toca seguir poniendo las calles. Eso sí, primero vamos a tener que actualizar la información. Lo haremos con Dani Trigo. Enseguida volvemos. ¿Será que será?